en el confinamiento he visto la película de Dumbo, que en un circo estaba la mamá, una mamá elefante, y luego nació Dumbo y unos niños vieron que podía volar y luego lo llevaron a un circo más grande y estornudaba con las plumas y lo hacía volar.
Educación y radio. La radio, desde sus inicios, se ha mostrado como un estupendo instrumento para la educación. Son muchas las experiencias que se han llevado a cabo a lo largo y ancho de nuestro mundo que han tenido a la radio como ese soporte de educación, sobre todo para llegar a aquellas minorías donde no llegaban otros medios menos potentes y de menor alcance. Así la radio se ha ido configurando como un instrumento educativo de primer orden. En Radio Universidad queremos reconocer precisamente ese gran papel que ha jugado y que sigue jugando la radio para la educación de nuestros estudiantes. Y es por eso que los lunes a las 8 de la tarde traeremos hasta esta sintonía de Radio Universidad de Salamanca diversos experimentos, diversas actividades que precisamente se están llevando a cabo con la radio y como instrumento educativo. Los lunes a las 8 de la tarde, Educación y Radio en Radio Universidad de Salamanca. Y en redifusión, los sábados a la 1 del mediodía.
Y luego ya recuperó a su mamá.
Aladas Palabras, el podcast literario y cultural del IES Federico García Bernal.
Bienvenidos a todos y a todas a este cuarto programa de Aladas Palabras. En el día de hoy tenemos el placer de escuchar a diversos alumnos de distintos grupos de nuestro instituto para comentar algunas recomendaciones y reseñas de sus libros y lecturas favoritas. Pues nada más que decir, comenzamos con la primera.
Voy a hablar del quinto libro de la saga de Harry Potter, La Orden del Fénix. Este libro fue escrito por la escritora inglesa J.K. Rowling, quien ganó su fama debido a ser quien creó el universo de Harry Potter. También ha escrito algunos libros como Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, o El Aicabo. El libro fue publicado en 2003, y en España fue distribuido por la editorial Salamandra. Como los otros libros de la saga, se ha hecho una película del libro. Su trama narra uno de los años más difíciles de Harry en el colegio Hogwarts, pues Lord Voldemort ha vuelto y mucha gente está en contra de él. También llega una nueva profesora al colegio, a la cual la mayoría de los estudiantes odian, y ella le hace la vida imposible a Harry. A continuación, voy a leer un fragmento del libro. «Entonces», exclamó Umbridge triunfalmente, Harry notó que estaba parada solamente algunas escaleras delante de él y un poco por encima de sus presas. «Así que piensan que es divertido convertir un pasillo de la escuela en un pantano, ¿verdad?» «Bastante divertido, sí», continuó Fred, contemplándola, sin la más leve señal de miedo. Filch dio codazos en su camino hacia Umbridge, casi llorando de felicidad. «Conseguí el formulario, directora», expresó roncamente, ondeando el pergamino que Harry había visto tomar de su escritorio. «Conseguí el formulario y tengo los látigos esperando». «Oh, déjeme hacerlo ahora». «Muy bien, Arbus», concordó ella. «Ustedes dos», continuó contemplando a Freddy y a George, «están a punto de aprender lo que le sucede a los malhechores de mi escuela». «¿Sabe qué?», se burló Fred. «No creo que lo hagamos». Se giró hacia su gemelo, George. Le dijo, «Creo que se acabó nuestro periodo de educación». «Sí, pienso lo mismo», declaró George, animado. «¿Crees que es tiempo de probar nuestros talentos en el mundo real?» «Definitivamente». Y antes de que Umbridge pudiera decir una sola palabra, levantaron sus varitas y exclamaron conjuntamente, «¡Accio, escobas!». Harry escuchó un fuerte estruendo en algún lugar lejano. Mirando hacia su izquierda, se agachó justo a tiempo. Las escobas de Freddy y George, una de ellas todavía restando la pesada cadena y la clavija de hierro con la cual Umbridge las había sujetado al muro, se lanzaban a lo largo del corredor hacia sus dueños. Giraron a la izquierda, bajaron las escaleras a toda velocidad y se detuvieron delante de los gemelos. con la cadena traqueteando ruidosamente en el enlosado suelo de piedra. No nos veremos, excepto Fred, al profesor Umbridge, balanceando la pierna sobre el palo de su escoba. Sí, no se moleste por mantenerse en contacto, agregó George, montando la suya. Fred miró a los estudiantes reunidos, silenciosos, vigilantes. Quien quiera comprar un eficaz pantano portátil, como hemos demostrado, en el piso superior, que venga al 93 el Callejón Diagon. Bromas mágicas, Weasley, exclamó Alta. Nuestros nuevos locales. Descuentos especiales para los estudiantes de Hogwarts que juren que van a usar nuestros productos para deshacerse de esta vieja bruja, añadió George, señalando al profesor Umbridge. Deténganlos, chilló Umbridge, pero ya era demasiado tarde. Cuando el escuadrón inquisitorial se acercó, Fred y George despegaron del suelo y salieron disparados a 5 pies en el aire, con la clavija de hierro meciéndose peligrosamente debajo. Fred miró a través del vestíbulo al espíritu burlón que flotaba sobre la multitud. Convierte su vida en un infierno por nosotros, Pierce. Y Pierce, a quien Harry nunca antes había visto acatar una orden de un estudiante, hizo un barrido con sombrero acampanado en un saludo a Fred y a George. Fred y George dieron media vuelta ante el aplauso tumultuoso de los estudiantes allí abajo, acelerando, poniendo con las puertas abiertas hacia una gloriosa puesta de sol.
Edgar Allan Poe. Acabo de cumplir 11 años y vivo con mis padres adoptivos en el barrio de las Bellas Artes de Boston, aunque es más conocido como el barrio de los niños postizos, por la gran cantidad de familias con niños adoptados que ahí residen. Al menos, gracias a eso, a 2 calles de mi casa vive mi hermana pequeña Rosalie, con sus padrastros. Tengo otro hermano, William Henry, pero él reside fuera de Boston. Hace un par de años, los 3 vivíamos juntos en un orfanato, hasta que nos dieron en adopción y fuimos a parar a 3 familias diferentes. Además, mis padres adoptivos tienen otro hijo, Robert Allan, de 16 años. Me odia porque cree que voy a quedarme con el patrimonio de sus padres. Es arrogante e insoportable, pero, por suerte para mí, está interno en un colegio militar y solo lo veo 2 semanas al año. En la escuela me llaman el raro, y no solo a mí, también a mi familia. Que digan lo que quieran, me da igual lo que piensen los demás. ¿A quién perjudico siendo como soy? ¿Acaso no somos todos un poco raros? ¿Quién no tiene alguna manía? ¿No es peor la gente que declara ser normal y siempre está incordiando a los demás? Yo creo que ser raro significa ser único. Y eso, más que un defecto, me parece una virtud. Por ejemplo, cada vez que voy a un sitio en el que no he estado, tengo que formar un círculo caminando. También me encanta hacer formas geométricas con todo. Con el puré de patatas hago cuadrados, con las pequeñas piedras del jardín hago triángulos y en las superficies polvorientas dibujo círculos con la yema de mi dedo índice. No soporto que los objetos que están colocados uno al lado de otro se toquen entre ellos, ya sean cubiertos o tizas de colores. Cuando me voy a dormir, antes de cerrar los ojos, tengo que contar hasta 13. Asimismo, soy algo supersticioso. Por las mañanas siempre salgo de la cama pisando el suelo de mi habitación con el pie derecho. Si un día me equivoco, me quedo en la cama todo el día. Aunque claro, tengo que inventarme que estoy enfermo porque de lo contrario, mis padrastros no me dejarían. Durante las noches de tormenta, me aseguro de dormir con la tripa cubierta y la ventana bien cerrada. Lo hago desde que leí que los fantasmas te pueden robar el ombligo y devorarte sin piedad. Otra razón de que me tilden de raro es que mi padrastro es dueño de una funeraria. Un lugar que, por cierto, visito a menudo. Cada vez que se enfada conmigo, me envía allí a barrer. Eso ha hecho que, además de ser un experto en limpiar suelos, ya haya visto cientos de muertos. En concreto, 457 cadáveres hasta el día de hoy. Al principio, me daban un poco de miedo y repelús, pero ahora solo me provocan una respetuosa indiferencia. A veces, cuando acabo de barrer, me echo una siesta en alguno de los ataúdes vacíos y agradezco a los difuntos que no le digan nada a mi padre adoptivo. Es una de las ventajas de vivir entre muertos. No molestan a nadie. Con la escoba me encanta hacer pequeños círculos de suciedad e imaginarme que el polvo se transforma en enormes escarabajos, cucarachas o arañas que reptan por las paredes. Son tan repugnantes que hasta los cadáveres resucitan al verlos.
J.K. Rowling es una escritora, productora de cine y guionista británica. Ella es la famosa autora de la serie de libros de Harry Potter, a la que todos conocemos por su gran éxito. Nació el 31 de julio, al igual que su personaje Harry, en el cual ha reflejado muchas otras cosas de ella. Los libros de Harry Potter han sido uno de los mayores fenómenos de la historia. J.K. también ha escrito los cuentos de Beedle el Bardo, Animales Fantásticos y Quidditch a través de los tiempos, que complementan al mundo mágico. Pero, ¿cómo empezó todo? Rowling estaba viajando en tren debido al trabajo de su padre, Peter, ingeniero, de la compañía Rolls-Royce. Su familia tuvo que cambiar de residencia en varias ocasiones durante su infancia. Lectora y escritora precoz, a los 6 años escribió su primer cuento, Rabbit. Todos los lugares en los que vivió, la gente que conoció, fueron entrando en las páginas de sus libros encarnando los más extravagantes y magníficos personajes que se hayan imaginado. Alumna aplicada y amiga de contar historias en su círculo de amigos durante los recreos. Se matriculó en la Universidad de Exeter. Estudió lengua y literatura francesas. La muerte de su madre y el fracaso en el trabajo en distintas empresas la llevaron a abandonar el país y conocer mundo. Lisboa, donde se casó con un portugués y tuvo una hija. Se divorció y regresó a Gran Bretaña. Se instaló en Edimburgo con la intención de acabar y publicar una novela sobre un tal Harry Potter, personaje infantil con poderes mágicos cuyas andanzas había imaginado bastante tiempo atrás durante un viaje interminable en tren entre Manchester y Londres. Escribía en un café cerca del pequeño apartamento donde malvivía con su hija. En 1997 consiguió publicar su primera novela, Harry Potter y la Piedra Filosofal. Fue el comienzo de lo que la prensa denominó Pottermanía. Condecorada con el título del oficial del Imperio Británico y convertida en la tercera persona más rica de su país, es una mujer muy celosa de su intimidad y no permite que la fama altere su modo de vida. Lejos del acoso de los periodistas, imaginando y escribiendo nuevos relatos que harán las delicias de todos sus seguidores. Había una vez 3 hermanos que viajaban a la hora del crepúsculo por una solitaria y sinuosa carretera. Los hermanos llegaron a un río demasiado peligroso para cruzarlo a nado, pero gracias a su destreza en las artes mágicas, agitaron sus varitas e hicieron aparecer un puente. Antes de poder cruzar, una figura encapuchada les cerró el paso. Era la muerte, que se sentía contrariada porque normalmente los viajeros se ahogaban en el río, pero era muy astuta. Y fingiendo felicitar a los 3 hermanos por sus poderes mágicos, les dijo que cada uno tenía opción a un premio por haberla eludido. El mayor, que era muy combativo, pidió la varita mágica más poderosa que existiera, y la muerte le regaló una proveniente de un saúco cercano. El hermano mediano era muy arrogante, quiso humillar aún más a la muerte, y pidió el poder de devolver la vida a los muertos. La muerte cogió una piedra de la orilla del río y se la entregó. Por último, la muerte le preguntó al menor qué deseaba este, humilde y el más sensato de los 3, pues no se fiaba de la muerte. Le pidió algo que le permitiera marcharse de aquel lugar sin que la muerte pudiera seguirlo. Y la muerte, de mala gana, le entregó su propia capa invisible. Entonces la muerte se apartó y dejó que los 3 hermanos siguieran su camino. El hermano mayor viajó hasta una lejana aldea, donde varita de saúco en mano, mató a un mago con quien antaño mantuvo una disputa. Borracho por el poder que esa varita le había concedido, llegó a una posada donde se jactó de ser invencible, pero esa noche, mientras dormía, otro mago le robó la varita y por si acaso le cortó el cuello. Y así fue como la muerte se lo llevó. Entretanto, el mediano viajó hasta su hogar, donde cogió la piedra e hizo girar 3 veces en su mano. Y para su gozo, la muchacha con la que se habría casado de no ser por su prematura muerte, apareció ante él, pero pronto se volvió triste y fría, pues no pertenecía al mundo de los mortales. Enloquecido por su nostalgia, el hermano mediano se suicidó para reunirse con ella y así la muerte se lo llevó. En cuanto al menor, la muerte lo buscó por muchos años, pero nunca logró encontrarlo. Solo cuando éste alcanzó una edad muy avanzada, se quitó por fin la capa de invisibilidad y se la regaló a su hijo. Recibió a la muerte como a una vieja amiga. Y como iguales, ambos se alejaron de la vida.
Yo recomiendo la novela El jardín de hierro de la autora española Gemma Bonin. Fue publicado por Nocturna Ediciones en 2019. Es un libro de fantasía medieval, ambientada en un reino en el que los humanos y los seres feéricos son rivales debido a una maldición que una de las hadas lanzó al príncipe heredero muchos años atrás. Con el paso del tiempo, esa rivalidad se ha ido enfriando, por lo que los feéricos envían a Elvia, una joven mitad hada y mitad humana, para que trabaje por la paz en la corte de los humanos. La trama contiene muchas sorpresas y una ambientación preciosa y mágica. Voy a leer un fragmento del prólogo. La ira de un amor perdido. Desde un callejón frío y envuelto en sombras, dos mujeres observaban las esbeltas y feroces murallas que cercaban la residencia de la familia real de Mirendul. El castillo estaba bien protegido. Adentrarse en él era una tarea harto compleja para cualquier ser humano, pero ellas no eran humanas. El viento helado de finales de noviembre les besó la piel y agitó sus cabellos. Las hadas se ajustaron las túnicas y se aseguraron que sus alas permanecían ocultas y ávidamente plegadas bajo la pesada tela. «Emberia», murmuró una de ellas, «¿de verdad quieres hacerlo? Piensa que no habrá vuelta atrás». «Lo he pensado mucho, Gilda», respuso la aludida sin apartar su mirada violeta del alcázar. «Está decidido. Nuestra reina no estará contenta. Me da igual. No me importa lo que haya decidido ni lo que vaya a decirme cuando regrese». «No se trata de lo que diga, sino de lo que haga», susurró la otra. «El destierro será su primera opción». Emberi alzó una ceja y miró un momento a su amigo. «Gilda, puedes marcharte si quieres. No estás obligada a participar en esto». El hada pareció vacilar. «No», repuso al fin, «me quedo. Somos amigas. Estaré aquí cuando decidas entrar y estaré aquí cuando quieras salir». Emberia sonrió y sintió una esquirla de calor en su corazón ennegrecido. Cuando en la corte iridiscente se habían enterado de lo sucedido, todas sus compañeras le habían dado la espalda o habían empezado a mirarla con recelo, todas menos Gilda. Le cogió la mano y se la apretó con fuerza. «Gracias». Su amiga sonrió. «Bueno, cuando quieras hacerlo». «Ahora, la ceremonia del nombramiento ha terminado hace un buen rato y ya se habrá dado comienzo a la celebración. Con suerte, pillaré al rey desprevenido. Ese malnacido se arrepentirá de lo que hizo. Es una pena que su bebé sea varón. Maldecir a una princesa siempre es más cómodo. De vez en cuando viene bien romper con la tradición, querida», suspiró. «En fin, vamos allá». Emberia se elevó unos centímetros del suelo, hizo un amplio ademán con el brazo y se desvaneció en el aire. Y este ha sido el fragmento que he decidido leer. Espero que os guste el libro si decidís leerlo. Gracias.
Voy a hablar de Finismundi. Este libro ha sido escrito por la española autora Laura Gallego, la cual ha ganado varios premios con sus obras, entre ellos el premio Barco de Vapor con este libro. Laura es una autora española bastante conocida por sus obras Memorias de Idún, de la cual han hecho cómics, incluso una serie en Netflix o la trilogía Guardianes de la Ciudadela. Son libros que también me he leído y están bastante bien. Otros libros suyos que también me han gustado son, por ejemplo, Crónicas de la Torre, Cuando me veas o Donde los árboles cantan, algunos de ellos también con premios. Voy a hablar de Finismundi porque es el primer libro que me leí suyo, el cual me regaló una historia muy bonita y una autora a la que admirar. El libro se desarrolla en el año 997 a.C. Un monje ha leído unas escrituras sobre que dentro de 3 años, en el año 1000, se va a acabar el mundo, y que la única forma de impedirlo es consiguiendo 3 amuletos situados en diferentes partes del mundo, en lugares importantes, y ofrecérselos al espíritu del tiempo para que atrase el fin del mundo y le dé algunos años más de tiempo a la humanidad. Durante su viaje conoce a un juglar, el cual se une a su búsqueda, y más adelante a una mujer, la cual es considerada bruja, y también les termina acompañando. Una vez que han conseguido los 3 amuletos, van a Stonehenge, donde el monje puede hablar con el espíritu del tiempo. El espíritu le dice que quiere acabar con el mundo porque los humanos estamos destrozando la tierra y no la cuidamos. Finalmente, el monje le convence de que no lo haga porque hay cosas buenas en todos los humanos y podemos intentar cambiar. Me gusta el libro, porque detrás de la historia se trata un tema muy importante, y es que los humanos estamos destruyendo poco a poco a la Tierra con nuestras acciones que no están muy bien pensadas. Con este libro te conciencias y caes en razón de que no hace falta hablar con el espíritu del tiempo para salvarla, solo concienciarse consigo mismo.
Con este podcast hemos tratado de inculcar una lectura por placer, haciendo ver a nuestros oyentes cómo jóvenes de distintas edades sienten un amor hacia la literatura y el arte de leer. Pero, ¿algunos de vosotros os preguntaréis cómo lograr tener un hábito lector? Pues bien, a continuación expresaré algunos consejos para conseguirlo. El primer consejo que os daré es leer en los ratos libres, ya sea mientras vamos en el transporte, antes de dormir, mientras comemos. Lo importante es dedicarle un ratito pequeño a la lectura para lograr un hábito. Un consejo que va ligado al anterior es llevar un libro allá donde vamos. Esto lo facilita el tener diferentes formatos de libros, como lo son el libro electrónico o el audiolibro, o para los amantes de lo tradicional, la existencia de los llamados libros de bolsillo. Otro tip sería encontrar una comunidad en la que se pueda hablar de libros, ya que esto nos incentivará a leer más para poder tener más temas de conversación en ese grupo, por ejemplo. Una comunidad no tiene por qué ser un club de lectura, sino que pueden ser también familiares, amigos. Si no conocéis a gente que lea o que no tenga vuestros mismos gustos, no os preocupéis, puesto que esto lo facilita con creces la existencia de internet y de foros o canales en diversas plataformas, en los que podéis encontrar a gente con vuestras mismas preferencias de lectura. Algo muy útil para crear un hábito de cualquier tipo es formar una rutina, y ya adaptándonos al hábito lector, recomendaría tener la rutina de leer 20 minutos al día si es que no podéis dedicarle más tiempo, pero igualmente sentiréis como a medida que cumpláis esta rutina querréis leer un poquito más cada día. Mi último consejo, que guarda mucha relación con el anterior, es que leáis al menos 20 páginas al día. Al principio puede que incluso os llegue a costar, pero en cuanto comencéis a tener esa rutina, sentiréis que avanzáis y os motivará a seguir leyendo. Después de haber escuchado estos consejos, espero sinceramente que los pongáis en práctica, ayudando así a aumentar el número de lectores constantes en este no tan pequeño espacio del que formamos parte.
Pues queremos dar las gracias a todos los alumnos por participar un día más en otra edición de este programa. Hemos disfrutado bastante escuchando interesantes reseñas y también, como dijimos al principio, también recomendaciones sobre sus géneros literarios y obras favoritas. Así que, ahora sí, nos despedimos y nos vemos en el siguiente programa de Aladas Palabras.
Aladas Palabras, el podcast literario y cultural del IES Federico García Bernalt.